Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las malas condiciones de higiene en Cuba complican la prevención de casos de hepatitis A.
Los camagüeyanos acuden a particulares para recoger la basura ante la inacción oficial.
La destacada opositora Marta Beatriz Roque Cabello continúa presentando problemas de salud en la sala del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana.
El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a un maestro estadounidense luego de su liberación de una cárcel de Rusia.
Y alerta a la Organización Panamericana de la Salud sobre el riesgo de brotes de dengue ante nuevas variantes de la enfermedad.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 12 de febrero del año 2025 y como cada día a esta hora, estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población en medio de un brote de hepatitis A en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continuamos también con más noticias que nos llegan desde la isla. Se acumula la basura en un reparto de la ciudad de Camagüey, donde vecinos pagan a particulares para aliviar la situación ante la falta de una gestión del Estado cubano. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Por casi un mes, la basura se ha acumulado en las calles del reparto Florat en la ciudad de Camagüey, sin que los servicios comunales brinden una solución efectiva. La situación ha obligado a vecinos a recurrir a la gestión de particulares para retirar los desechos, mientras que las autoridades alegan falta de combustible y neumáticos para los tractores encargados de la recogida, según testimonios llegados a Martín Noticias. Marta, una residente del lugar, explicó que el pago a los particulares por la recogida de basura varía según la cantidad de desechos a retirar.
Aquí se pasan 20 días, un mes y pico, y no pasa la carreta. Hay que estarle pagando a los que recogen basura para que se las lleven. 50 pesos, 100 pesos, depende de la cantidad de basura que tengan y lo que ellos le quieran pedir. También hay mucha indisciplina social, ¿me entiendes? La gente busca una solución para su problema.
La basura se acumula por más de 20 días y en algunos momentos llega a estar más de un mes sin recogida. Eso provoca la proliferación de plagas de todo tipo, aseguró Marta.
Cucarachas, ratones, de todo, mosca, el mosquero, que normalmente aquí no hay mosca.
Otra vecina, Esther, indicó que muchos residentes optan por trasladar los desechos a lugares cercanos a centros escolares debido a la imposibilidad de mantenerlos frente a sus viviendas.
Entonces lo que hacen es eso, llevarlo ahí a Julio Sanglí y así. Cada uno lo lleva a un punto que sabe que ahí hay basura acumulada. Pero esa es la opción que se da para no tener acumulada cerca de las casas.
En un intento por obtener respuestas, Martín Noticias contactó a los servicios comunales de la ciudad de Camagüey. La persona que atendió la llamada en el puesto de mando atribuyó la acumulación de basura en el reparto Florat a la falta de combustible y neumáticos para los tractores encargados de la recolección.
Claro, si tenemos combustible, a veces no hay. No, ahora se le puso goma nueva, pero porque antes no había goma y se amanecían ponchados casi todos los días y sin corriente para poder coger ponche, ¿no? Es una situación ahora.
Una residente que prefirió no identificarse denunció que la recogida de basura en el barrio es selectiva.
Pegadito al atapio de la secundaria de Lana Betancourt, mi amor, se lleva una cuadra. Vierte allí los vecinos y los que barren de comunales también. Es cierto, en la carreta pasa por arterias principales. No pasa por las entrecalles y es bastante fuerte eso. Ellos recogen los desechos sólidos, escombros no botan.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y ahora sí pasamos con el reportaje de Tomás Cardoso sobre la insalubridad que impide la implementación de medidas para proteger a la población en casos de un brote de hepatitis A en la isla. Vamos a escucharlo.
Continúa la presencia del virus de la hepatitis A en varias provincias cubanas, mientras que persiste el problema de contaminación del agua potable, así como el desplome higiénico-sanitario en la isla. En Matanzas, la Dirección de Recursos Hidráulicos informó la pasada semana en un comunicado que había ocurrido un derrame de cachaza en el central azucarero Boris Luis Santa Coloma, provocando la contaminación de las aguas de la fuente de abasto de Bello, una de las principales que suministra el preciado líquido a la ciudad de Matanzas. Dos días después, tras un análisis realizado por expertos, las autoridades sanitarias de Matanzas alertaron sobre la presencia de coliformes fecales en el cuerpo del agua, reportó el periódico Girón. Sobre el tema, desde el territorio matancero, Annia Zamora Carmenate destacó que allí hay casos de hepatitis.
Esto no sabemos en qué vamos a terminar. Es muy preocupante la situación. Aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada. No hay nada en los hospitales tampoco. No hay reactivo para hacer el análisis.
En el poblado de Caibarien, en Villa Clara, el periodista independiente Carlos Michel Morales nos dijo que él mismo ya sufrió la hepatitis A.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarien. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático y es debido a eso que después el agua viene ya infectada con estas bacterias, con estos virus. El brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar de lo que es en el estómago, que hay muchos alimentos que no puedes consumir, sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió que continúan los casos de hepatitis A en Aguada de Pasajeros sin Fuegos.
Y las condiciones para que siga el incremento del brote están dadas porque sigue la contaminación de las aguas bañales con el agua potable, siguen los grandes desechos de basura en todas las cuadras, en todas las esquinas, en frente a las casas.
En Santa Clara siguen vertiendo aguas negras a los ríos, reportó el comunicador Guillermo del Sol.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y es donde están los verdaderos brotes de hepatitis.
Adriano Castañeda, también periodista independiente en la capital espirituana, describe el escenario en el territorio.
Esto de la hepatitis comunales, me dicen algunos trabajadores que no tienen combustible para pasar en los carros a recoger la basura, vertiendo las fosas. No tienen tampoco combustible para más de 700 fosas que hay en la ciudad de Santi Espíritu.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano considera que la salud pública en Cuba está en colapso total para enfrentar cualquier virus.
Acá la mayoría del abasto de agua que llega a la ciudad, a los municipios, es agua que se recoge en la llamada represa de esa. Y bueno, antes habían plantas potabilizadoras, pero ahora nada de eso funciona. Y hay infinidades de casos en los pueblos que no tienen baño sanitario, que utilizan letrinas. Está en un estado deprimente. Yo diría que crítico, en toda la amplitud de la palabra. No funcionan los hospitales, no funciona absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello continúa presentando retención de líquidos en los pulmones y afectación de en su locomoción. Así lo dijo a Martín Noticias Berta Soler Fernández, líder del movimiento Damas de Blanco, quien desde el martes la acompaña en la sala de medicina interna del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana.
Marta Beatriz hoy amaneció con una glicemia en 3, parece que le bajó mucho en la madrugada, con una temperatura de 37.7, la presión arterial 130.80, y bueno, se le está dando el antibiótico y pastilla para controlar la diabetes, la presión arterial y bueno, para combatir la bronconeumonía. Está orinando bien, yo lo que sí veo es que ella está consciente, con algunas lagunas, la veo un poquito mejor, pero no bien. a la hora de la locomoción, tú le dices que se vire para un lado, se vire para el otro, con la ayuda de uno, y acopera y lo hace. Pero no le he visto en casi 24 horas que estoy con ella sentada, en ningún momento, ni tiene disposición a sentarse. Los médicos dicen que la placa de tórax que se le hizo ayer y de pulmón, hay mejoría en cuanto a la neumonía. También vieron que había líquido en ambos pulmones, y ayer de pulmón derecho le drenaron 750 mililitros de líquido, y para mañana jueves de pulmón izquierdo le van a drenar también para su mejoría. Ella está respirando por sí sola, con buen apetito, pero tiene hemorroides, donde la va a ver el proctólogo. El ultrasonido abdominal y ginecológico, según el médico, está normal. Los leucogramas están normal. Mandaron un psicólogo para que la viera, para que hablara con ella, aparte que le están haciendo fisioterapia en la cama.
La destacada opositora Marta Beatriz Roque Cabello se encuentra ingresada desde hace más de una semana, inicialmente por problemas renales y respiratorios asociados a enfermedades de base como diabetes y cardiopatía.
Y despedir a un ser querido en Cuba se ha convertido en una odisea. La falta de transporte, ataúdes endebles y cementerios en ruinas son parte de una crisis que golpea a miles de familias. Yaima Pardo con los detalles.
No logras enterrar decentemente a una persona en Cuba. Eso no va a pasar, por lo menos en estos tiempos. Porque si ya no tienes una vida digna dentro de Cuba, por lo menos deberías tener una muerte digna.
Así lo expresó desde Cuba la activista por los derechos humanos María Elena Mir.
Increíble, esto es lo último, que no hay gamero, no llevan al fallecido ahí, porque no hay combustible para ir a buscar el muerto de arriba.
Morir en Cuba se ha convertido en un proceso lleno de trabas y desamparo, transformando un trámite doloroso en un vía crucis para muchas familias. En la isla no es posible contratar servicios funerarios de manera privada, ya que el Estado tiene el control total de estos. Recientemente se difundió en redes sociales el entierro de un niño al que tuvieron que trasladar por más de 20 kilómetros caminando hasta el cementerio de Imías, Guantánamo, por falta de transporte, un reflejo de la crisis que afecta a los servicios funerarios en todo el país. Desde Santiago de Cuba, en el cementerio de Santa Ifigenia, familiares compartieron con el periodista ciudadano Yosmani Mayeta la pesadilla de enterrar a su ser querido en un ataúd construido con endebles materiales, prácticamente sin clavos ni madera.
Las cajas de cartón, qué cosa más grande, señor.
Estos no son casos aislados. Decenas de familiares han denunciado situaciones similares. En redes sociales circulan videos que muestran ataúdes de cartón, funerarias sin agua ni electricidad, en medio de una creciente crisis de estos servicios.
No hay carro para llevar a un infeliz a la tumba.
Otro problema que agrava la situación es la falta de combustibles. En Matanzas, un periodista oficialista esperó horas para trasladar a una anciana desde Colón hasta Manguito, porque los carros fúnebres no tenían gasolina. Los retrasos en los entierros son constantes y en muchos casos los familiares se ven obligados a pagar sobornos para agilizar el proceso.
Una carretilla de trasladarlo entre la funeraria. Esto sí está bien.
El reordenamiento económico en la isla trajo consigo nuevos cobros por los servicios funerarios. Antes, el Estado cubría los gastos básicos, pero ahora los ciudadanos deben pagar por el traslado de cadáveres entre municipios y por ser velados en sus domicilios. Las cremaciones también se han vuelto un problema. En La Habana, el servicio es limitado debido a la alta demanda y a la crisis energética. Por el servicio de incineración de cadáveres y restos exhumados, se debe pagar 340 pesos cubanos, según los precios del Estado publicados en la página web llamada Cuba Trámite. Sin embargo, fuentes consultadas en la isla indican que estas cifras son irreales y el precio verdadero puede rondar en los 17 mil pesos cubanos o más, valor que un cubano promedio no puede costear.
Esta crisis se ha agudizado. El pueblo como tal, los de a pie, como decimos nosotros, no tienen garantizado absolutamente nada.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos reportó el martes la repatriación de 16 migrantes cubanos a bordo de las escampavías Raymond Evans, tras haberlos interceptado a unas 15 millas al sureste de Gunkey, en las Bahamas. El comandante Brody McDonald, oficial a cargo del guardacosta Manowar, dijo que la tripulación de la Guardia Costera continuará priorizando la protección de la vida en el mar, brindando una máxima atención a la integridad fronteriza.
Y repatriado de conformidad con las leyes y políticas estadounidenses, enfatizó el servicio de guardacostas. Desde el inicio del año fiscal 2025, el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado un total de 98 cubanos, en comparación con 749 en el año fiscal 2024. Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington logró la liberación del estadounidense Mark Fogel, preso en Rusia, en un primer acuerdo con la administración Trump, mientras aguarda la liberación de un ruso preso en Estados Unidos. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La noche del martes y en medio de una copiosa nevada, Mark Fogel, un profesor de historia estadounidense que fue considerado detenido injustamente por Rusia, fue liberado y regresó a Estados Unidos en lo que la Casa Blanca describió como un deshielo diplomático que podría hacer avanzar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Todo empezó el mismo martes cuando Steve Witkoff, un enviado especial del presidente Donald Trump, salió de Rusia con Fogel y lo llevó hasta la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense lo recibió y consultado sobre si mantuvo contacto con Vladimir Putin, el presidente dijo:
solo quiero decir que aprecio mucho lo que hicieron y que permitieron que Mark regresara a casa. Sí, y agradezco a Steve Witkoff. El trabajo que hizo Marco detrás de escena fue increíble. Muchos de ellos representan a su área y solo queríamos recuperar. Tuve que traerlo de vuelta a casa porque de lo contrario tendría un gran problema con su madre.
Con una bandera estadounidense sobre sus hombros, Fogel expresó su agradecimiento afirmando que era la persona más feliz del mundo en ese momento y remarcó los esfuerzos de su madre de 95 años de edad, que personalmente había pedido al presidente Trump que hiciera posible su liberación. Fogel, de 63 años de edad y originario de Pensilvania, fue arrestado en agosto de 2021 y cumplía una condena de 14 años de prisión. Michael Waltz, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo que Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio para garantizar la liberación de Fogel. Por su parte, el Kremlin dijo el miércoles que un ciudadano ruso fue liberado de una prisión estadounidense a cambio del maestro estadounidense Mark Fogel, en un acuerdo que dijo podría ayudar a generar confianza con Washington.
El Departamento de Estado indicó que el secretario de Estado Marco Rubio habló con el canciller argentino sobre las oportunidades para defender la democracia y los derechos humanos y oponerse a los regímenes criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ambos líderes subrayaron el pasado lunes el apoyo a los ciudadanos de estos países ante la opresión patrocinada por el Estado y la influencia maligna de actores no regionales. El secretario Rubio y el canciller argentino están decididos a construir una relación diplomática más fuerte y estrecha basada en valores e intereses comunes, añadió el Departamento de Estado.
Y los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos, que en el año 2023 alcanzó su nivel más alto, según un reporte del Instituto de Política Migratoria. El estudio estima que 13,7 millones de inmigrantes no autorizados vivían en territorio estadounidense a mediados de 2023, frente a los 12,8 millones del año anterior.
El instituto señala que entre 2019 y 2023, la población inmigrante irregular creció en 3 millones o un promedio del 6% anual. Este crecimiento se explica en parte por el aumento de las llegadas irregulares de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, así como cientos de miles de personas que ingresaron con permiso humanitario de Ucrania, México, Haití y otros países, dijo el Instituto de Política Migratoria. A las 12:18 avanzamos en las informaciones de América Latina. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un mayor riesgo de brotes de dengue en las Américas debido a la circulación de las variantes DEM-U3 en la región. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
El dengue continúa extendiéndose en la región y causando preocupación en los expertos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió una alerta epidemiológica ante el aumento del riesgo de brotes de dengue en las Américas, atribuido a la creciente circulación de un serotipo de este virus, conocido como DENF3, en varios países de la región. La OPS explicó mediante un comunicado que el dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos o variantes y que la inmunidad contra un serotipo solo brinda protección de por vida contra esa variante, lo que significa que las infecciones posteriores con otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. En la última actualización sobre los casos de dengue en la región, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que el 2024 fue un año récord en el registro de esta enfermedad, lo que aparentemente podría repetirse en 2025 si no se toman las medidas correspondientes.
Este año hemos enfrentado la epidemia de dengue más grande en las Américas desde que comenzaron los registros em 1980. Se han reportado más de 12,6 millones de casos, casi 3 veces el récord establecido en 2023.
El serotipo DEM3 se ha identificado en varios países de las Américas, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú. La OPS también alertó que esta enfermedad representa un riesgo particular para los menores de edad.
El dengue también está representando un riesgo mayor de lo normal para los niños. Los menores de 15 años han representado más de un tercio de los casos de dengue.
Datos oficiales de la OPS señalan que en 2024 la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue, de los cuales 22.684 fueron clasificados como graves y 8.186 resultaron en muerte. Sala de redacción, Voz de América.
El régimen de Daniel Ortega anunció la excarcelación de 2.000 reos en Nicaragua sin que hayan cumplido sus condenas respectivas ante la cercanía del Día de San Valentín, pero la decisión no incluye presos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, una ONG que contabiliza las detenciones políticas, ha documentado que al menos 47 personas continúan privadas de libertad por razones políticas. En los últimos años, la represión del régimen ha escalado a tal nivel que nadie está a salvo, ni siquiera quienes en el pasado fueron empatizados.
Venezuela, la Fiscalía asegura que solicitará a la justicia estadounidense que dirigentes opositores sean extraditados por presunta malversación de fondos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque no ofreció mayores detalles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que espera que se concrete una cooperación judicial con Estados Unidos que lleve a la extradición de varios dirigentes opositores que se encuentran en ese país por presunta malversación de fondos del Estado venezolano.
¿Qué le toca en los próximos meses, en estas horas, en este tiempo presente, a Estados Unidos y Venezuela? Le toca la cooperación penal internacional. Le toca, efectivamente, poner a derecho a todos estos criminales que son peores que los delincuentes comunes, que son peores que cualquiera de estos miembros de mafias que han hecho dentro o fuera de Venezuela, sea cual fuera, en cualquier lugar del mundo, sus fechorías. ¿Por qué? Porque a través de la llamada política, a través de la democracia que ellos dicen defender, a través de un tema tan delicado como el de los derechos humanos, han robado, han saqueado y han buscado bañar de sangre el país. Por lo tanto, lo que se podrá lograr es fácilmente que nos entreguen a estos sujetos, que haya la extradición.
Al respecto, Saab afirmó que en el tiempo oportuno harán una solicitud formal ante la justicia de Estados Unidos. Además, sostuvo que están investigando a quienes hayan recibido dinero proveniente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y señaló organizaciones no gubernamentales que recibieron financiamiento de haber incurrido en actos de corrupción, legitimación de capitales y traición a la patria. Entre los dirigentes políticos opositores mencionados por el fiscal se encuentran Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, David Smolansky y Julio Borges, entre otros. Muchos de ellos ocuparon cargos relevantes durante el gobierno interino presidido por Guaidó, y todos han rechazado en varias ocasiones las acusaciones del gobierno venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los niños de Haití se ven cada vez más atrapados en el fuego cruzado de la violencia de las pandillas, obligados a aportar armas, espiar a la policía y a pandillas rivales y a realizar recados para los hombres armados, según un informe publicado el miércoles por Amnistía Internacional. La ONG presenta a uno de los 51 niños entrevistados por el grupo de derechos humanos, quien dijo que era constantemente presionado por una pandilla para combatir a su lado. Mataban a gente delante de mí y me pedían que quemara sus cuerpos, pero no tengo el corazón para eso, dijo el niño en declaraciones citadas por la organización.
Se estima que entre el 30 y el 50% de los miembros de las pandillas son ahora niños, según UNICEF. Amnistía Internacional afirmó que los niños no tenían elección y que su participación era predominantemente por hambre o por miedo.
Son las 12 y 24, pasamos a noticias internacionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sugirió hoy que Ucrania debería abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras pre-2014 y prepararse para un acuerdo con Rusia que incluya el envío de una fuerza internacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 no es realista y que la administración del presidente Donald Trump no considera que la membresía de Kiev en la OTAN sea parte de una solución a la guerra desatada por la invasión rusa. En una reunión de los aliados militares de Ucrania en la sede de la OTAN, en Bruselas, Hegseth hizo la declaración pública más clara y contundente hasta el momento sobre el enfoque de la nueva administración estadounidense ante la guerra que dura casi 3 años.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Él dice que Estados Unidos quiere, al igual que otros países, una Ucrania soberana y próspera, pero que se debe comenzar por reconocer que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 es un objetivo poco realista y que perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. También dijo a los aliados de Washington en la OTAN que tendrían que intensificar sus esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad por la seguridad de Europa. Hegseth dijo que cualquier paz duradera debe incluir garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no comience de nuevo. Rusia controla actualmente alrededor de un 20% del territorio de Ucrania, principalmente en el este y en el sur. Hegseth hizo sus comentarios en el primer viaje a la OTAN y al grupo de contacto para Ucrania por parte de un miembro de la administración de Donald Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pide evitar a toda costa el reinicio de la guerra en Gaza. Radio ONU ofrece más detalles.
El secretario general ha subrayado que hay que evitar a toda costa el reinicio de las hostilidades en la Franja de Gaza y ha pedido a las partes que cumplan los compromisos acordados. Debemos evitar a toda costa el reinicio de las hostilidades en Gaza, que provocarían una tragedia inmensa, dijo en un comunicado, después de que Hamas paralizara el lunes, hasta nuevo aviso, la liberación de los secuestrados prevista para el sábado. Pido a Hamas que proceda con la liberación de rehenes planificada para el sábado. Ambas partes deben cumplir totalmente sus compromisos con el acuerdo de alto el fuego y retomar conversaciones serias en Doha para la segunda fase del acuerdo, sostuvo Guterres. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que la ONU ha podido ampliar considerablemente las operaciones en la franja con alimentos, suministros médicos y de refugio y otras ayudas durante el periodo de alto el fuego.
A las 12:27 hablemos de ciencia. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una luna tan grande, llegó a orbitar en Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí. Así que Danilo Fuentes Cortés explica.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 km por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.